El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Como ya he recordado en varias ocasiones, el Instituto de Chile agrupa 6 academias y fue fundado en 1964. En esta oportunidad tenemos el privilegio y el placer de saludar al padre Joaquín Allende Luco, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española, con quien vamos a departir unos gratos minutos. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Tengo muy presente un momento en que me detuve a escucharte, gracias a Dios, en la Academia para el Día del Lenguaje. Y te lo he dicho así particularmente, pero me encanta decirlo en público porque no sabes, tal vez no tienen todos los auditores la conciencia con qué chichitas se están curando toda la semana. Es que mi querido amigo ha dado un discurso magnífico el Día del Lenguaje. Lo que me llamó la atención en tu lenguaje es que, primero, de una paleta lexicográfica o de léxico y muy amplia, lo que no es tan común, bueno, en la academia sí está claro, pero en nuestro país. Y segundo, la musicalidad del lenguaje, ya como escritura, pero como texto escrito, pero también te decía que no sabías que tenía esa capacidad histriónica, casi embaucador de serpiente, porque tenían un silencio en la sala. Así que me encanta, ese es el recuerdo próximo que tengo de ti, y me encanta estar esta mañana y te agradezco mucho que me hayas invitado.
Bueno, te agradezco mucho, me siento muy, como dicen en inglés, flattered. Pero vamos a hablar de ti hoy día, esa es la idea de este programa, y los autores van a querer, aunque sin duda tu nombre es muy conocido también en los círculos poéticos y en los círculos de la iglesia, pero cuéntanos con tus palabras una nota biográfica, así como para el archivo de la palabra, como decía Ortega.
A ver, sí, y me encanta hacerlo así con espontaneidad. Venía bastante desarmado y me pasé un poco hacia la calle Providencia. Yo creo que lo entretenido es conversar. Tuve un programa de televisión bastante singular con Lucía Santa Cruz, con Enrique Lafourcade. Fue el primer programa que tuvo cierta libertad en el tiempo de los señores militares. Y entonces, hasta que me echaron, digamos, porque no le gustó porque hablaba un poquito demasiado. Pero era, se llamaba 5 historias para un domingo. La ficción era que estábamos en torno a un fuego, y el domingo unos amigos, que eran 4, cada uno contaba una historia. La historia estaba filmada todos los jueves de la tarde, y teníamos invitados. Uno fue la señora Isabel Allende, que entre tanto ha adquirido una resonancia que en ese momento no la tenía, pero en el ámbito chileno sí. Bueno, así como hablando, había una chimenea mítica en mi vida, que era la de mi abuelo, que es un hombre extraordinariamente importante para mí, un señor también que tuvo cierta importancia más allá de la familia, que era don Joaquín Luco Arregada, que fue un gran psiquiatra, eso lo saben mejor tú que yo. Un hombre importante, muy importante en la trayectoria de la psiquiatría chilena. No me podía hablar de todo el programa de él.
Hay mucho Joaquín Luco importante.
Sí. El otro es su hijo, hermano de mi madre, el tío Joaquín Luco Valenzuela, que fue el primer chileno, el primero nacido en Chile que obtuvo el Premio Nacional de Ciencia, porque Lipschutz es el primero.
No es nacido
acá. Letonia, no, sí, no. Y era un personaje de la vida cultural chilena, bueno, un hombre decían amigos suyos, me recuerdo norteamericanos, que si Chile hubiera tenido la habilidad mínima, habría sido premio Nobel por las investigaciones sobre la memoria en la cucaracha.
Ah, bueno, Joaquín, claro, ahí publicadas en las revistas más importantes, sí. en Nature.
Sí. Había cualquier premio Nobel que pasaban por su casa y o sea, tenían un estilo de vida absolutamente singular, todo era singular en él. Yo creo que el tema de la singularidad es un tema un poco luco. Están los Orrego Luco, que cada uno hacía claro.
Bueno, Augusto Orrego Luco también fue miembro de nuestra Academia de la Lengua, ¿no? Siendo sí. médico, fue uno de los primeros que como médico, igual que el fundador del instituto, don Alejandro Garretón Silva, también era médico, pero miembro de la Academia de la Lengua.
Sí, esa tradición médica que es, y en los ámbitos del lenguaje, que tiene bastante tradición, ¿no? Yo creo que es algo intrínseco, no es accidental ni es un fenómeno meramente criollo. Yo me he formado mucho en Europa y en las academias europeas también es así. Bueno, yo nazco en la calle Merced frente al Ictus, y la calle de las Tardes era mi camino de niño para salir a la Alameda e ir al colegio.
¿Qué colegio era?
Yo estuve en el kindergarten del Instituto Humanidades, porque quedaba cerca de la casa de mis abuelos, porque después se cambiaron, yo a los 6 meses me cambié de casa y vivimos frente al Parque Forestal. Todo es extraordinariamente bohemio, digamos, en sus resonancias actuales. En esa época era un mundo hermoso, digamos. Exacto, hay que hacerlo, ¿no? De casona. La casa de mi abuelo era una casa increíble. Si lo pienso retroactivamente, una pena que la hayan botado todas. Pero pertenecía a ese mundo donde mi abuelo tenía una importancia gravitante en mí. Yo soy el nieto hombre primero. Él se casa tarde porque... estudia medicina, su padre había perdido toda su fortuna, era un jugador y dado al juego y al alcohol, de tal manera que mi tío Juaco, el neurólogo famoso, qué sé yo, siempre decía, entre risa y una memoria un poco sensible, decía que cuando abrió la caja de fondo del Tata había una botella de licor y una baraja de naipe, como para dejarla aprisionada para que no fueran a salir a disturbar la casa que él había construido con mucho esfuerzo. Bueno, siendo breve, él perdió todo y su hijo mayor, que era Joaquín, se reúne, el nombre Joaquín se alterna con Nicolás hasta el siglo XVIII para atrás. Parece que venimos de un sobrino del fundador de la Universidad de San Felipe, que trajo un Luco y un Vicuña. Esto es una estupidez, lo de los idiomas, de los apellidos, a no ser que tenga sentido.
Claro.
Hay un discurso de Pío XII a la nobleza que es muy interesante, en que le dice: la nobleza es una especie de mini cultura, una cultura en la cual, un problema personal si usted quiere reunirse o no quiere reunirse, pero que tiene sentido, que es el cultivo de la tradición familiar.
Exacto.
Y no como un factor excluyente, que de hecho muchas veces lo fue, yo puedo constatar, a medida que una nobleza religiosa no era automáticamente inteligente y sabia, pero tenía un elemento que tendía a morigerar el orgullo tonto, vano, del apellido por el apellido, de la tradición por la tradición. Y entonces le dijo: ustedes tienen... practican algo que ojalá tuviera toda la familia, que era la conciencia familiar y del traspaso. Bueno, sabemos que tradición viene de tradere, de pasar al otro. Eso me iluminó mucho. Yo lo leí, yo era metido a grande, y el año de haber sido el año 47, por ejemplo, un discurso de Navidad. Bueno, entonces yo seguramente subrayé ese texto en mi memoria en razón de lo que para mí significaba la familia. Yo estoy muy, muy, muy marcado, y como digo, disipemos lo posible, porque yo instintivamente lo hago y voluntariamente también, toda estupidez, digamos, de los apellidos. Y...
Sí, además, el orgullo de esos antepasados tampoco es una cosa que tendría por qué negarse.
Claro, y sobre todo si tú me preguntas ahora a mí, yo tengo que hablar de mi familia. Y entonces, por un lado, yo me acuerdo, estuve también captado por la estupidez del asunto, en el sentido que, bueno, Era un niño, pero yo tenía
un sentido de pertenencia.
Muy grande, pero realmente, por ejemplo, si en la casa alguien decía la palabra roto, es decir, le sacaba una bofetada. Es decir, no era posible. Igual que el trato de hombrecito, mujercita, que eran como... mi abuelo, no, Joaquín... No, o sea, había un sentido de familia, pero cero exclusión. Yo diría, auténticamente cristiano, y muy abierto a la cultura. O sea, en todas sus dimensiones. Ya sea la música... Porque mi padre era primo de un señor genealogista que se dedicó a estudiar el origen de los apellidos, y llegó a la conclusión de que no, el apellido era Allende Salazar, y se cambió el nombre, y de ahí viene lo Allende Salazar. Ah, el tío Jorge Allende. Hay una periodista destacada, muy respetada. Bueno, y entonces yo venía con esto, claro, yo en mi imaginación infantil, y a partir de la casa del abuelo, que tenía una cierta solemnidad, fuera de ser bonita, una casa muy abierta a un mundo intelectual también y político, porque una prima hermana de mi padre y muy cercana, porque de mi abuelo, había vivido en Conchalí era la viña de los Aguirre y los Aguirre Luco, etcétera, y eso me emparentaba. Era la tía Teresa, a ver, era la señora, el presidente Aguirre Cerda, tenía nombre, bueno, era se decía Aguirre Luco de Aguirre Cerda, se decía, y era, esta fue la primera dama en el sentido contemporáneo, porque es una de las primeras profesionales de Chile, mujer profesional, y era hija de don José Joaquín Aguirre, nombre de hospital,
claro,
rector de la Universidad de Chile. Entonces había una línea ahí, y mi abuelo también tenía mucho esto, una cosa rebelde, liberal, anti-pechoña, y consistía en que mis tías, sus hijas, fueron a parar a las monjas francesas, y después de 2 años mi abuelo encontró que todo esto era bastante imbécil. Y yo recuerdo que me dijo, en ese colegio le enseñaban a bordar y a tocar piano, sin ver si tenían dones para la música o no. Uh-huh. Entonces, la sacó y la puso en el liceo número 1, y mi madre tenía bachillerato, lo que era un poco raro en el medio de ella. Bueno, quiero decir, eso me marca mucho, y me marca mucho también Conchalí. Conchalí iba don Salvador Allende, a Conchalí iba Gabriela Mistral. Eran unas tertulias después del almuerzo del domingo. Y iba mi abuelo, porque era unos patriarcones de la familia, era un señor muy conocido. Para mí, yo tengo un poema que salía en el diario, pero nunca hablaba de esa parte donde aparecía su nombre, digamos. Y era querido un personaje, andaba con un clavel rojo en el ojal, y yo digo en un poema, yo creí que lo cambiaba siempre de noche porque siempre estaba fresco.
Siempre.
Para mí era una especie de milagro, y se ponía un clavel rojo, había que tenérselo y qué sé yo. Entonces, pero era muy significativo, él era un gran psiquiatra, fue un hombre, se formó en París, en la escuela de los seguidores Charcot, Breuer, todo eso. Y entonces, y conoció la Belle Époque
en París.
En París, el momento de la Belle Époque preciso, y lo pintó Plaza Ferrán, que era un buen pintor. Y parece que Plaza Ferrán no tenía a veces siempre donde dormir. Mi abuelo tenía una buhardilla que se la pagaba con lo que ahorró yendo de médico a Punta Arena en los años que eso era Far West puro. Sí. Y le pagaban un. Y con eso fue a estudiar, se juntó dinero y trabajó. Entonces estudió en España, en Francia.
En Francia.
Y después estuvo en Inglaterra en algún viaje. Bueno, eso me marcaba mucho, y me marcaba lo político. Yo sí puedo dar un testimonio de esa época, hay cosas que no me acuerdo, pero que todas las señoras polleras llevaban polleras largas, sí, porque yo miraba desde la pollera, que era una especie de elemento que salía de la tierra hacia los cielos. Yo miraba arriba y escuchaba, y una frase que escuchaba era el difícil estado de la nación.
Entonces no han cambiado
los términos. Y yo hacía ministerio para salvar a Chile. Claro, naturalmente el ministro de salud era un tío médico, bueno. Y después, por el lado paterno, también estoy muy metido en la cosa nacional. La hermana preferida de mi padre, la tía Laura Allende Good, y eso me mete con los Good, con la influencia norteamericana. Bueno, Andrés Good, de esa misma familia, donde había también... me abrió a otro mundo, porque la tía Laura, que era una mujer inteligentísima, se casó con Jorge González Fonmaré.
Ah, vaya.
Y entonces el seguro obrero lo viví en carne propia. No, no quiero extenderme en una anécdota de niño, qué sé yo. Yo creí que me iban a tomar preso porque tomaban preso a toda la familia. Y a mí, yo era, tenía tres
eso
años.
Fue el año 38.
38, he nacido el 35. Y me acuerdo perfectamente que salí con la niñera al parque forestal. Y yo dije, me van a tomar preso de un momento a otro porque van a saber que soy de esta familia. Claro. Y entonces, y llegó un carabinero a pololear con la empleada, que era una maravillosa mujer a quien he querido mucho, y yo dije, tate, ya caímos ya.
Cayó.
Bueno, que, eso, bueno, y ahí viene la casa, había mucho, un gran nivel cultural. Las novelas de Baroja, cuando salían en Madrid, llegaban luego a casa. El papá con la mamá, los recuerdo preparándose para ver Hamlet de Laurence Olivier en inglés, leía en francés, qué sé yo, Proust. Entonces, eso se me regaló. Y tengo que sacar, decir algo, que el problema, de, siempre me dice usted, tiene cierta, o sea, afinidades culturales. ¿Y esto cómo lo lleva con el sacerdocio? Es una pregunta que siempre me han hecho. Pero tengo que focalizar la memoria en un momento decisivo. Mi madre queda viuda con 10 hijos. Había muerto uno, 9. El papá tenía 50, ella tenía 41 años.
Yeah.
Y la situación económica, mi padre era empleado del Banco de Chile. Y era un genio matemático y descubrió las claves matemáticas de los bancos, y entonces lo quisieron llevar a Londres para que hiciera, porque ahí se hacían las claves matemáticas. Pero mi padre hizo claves del Banco Central de Chile, Banco de Chile. Entonces, económicamente quedamos en una situación precaria en esa época y gastamos en la enfermedad del cáncer todo lo que teníamos. Y entonces me encuentro yo de 15 años, 16 años recién cumplido, con una madre viuda, soy el mayor. Y lo malo que yo ya había metido en el mundo del arte, por la poesía, Hernán Godoy fue mi profesor de literatura, un hombre muy querido.
Y estaba en
los padres franceses.
Los padres franceses.
De Santiago. Era compañero de Hernán Alessandri, bueno, era nieto del León. Eso me metía también en la política. Pero por el lado de mi padre estaba el tema del nazismo. Mi padre nunca fue nazista, al contrario, era un demócrata convencido. En el fondo era amigo de Cruzcoque. Y con Croxato, Cruzcoque y mi padre fundaron el Instituto Sanita,
claro,
que era para medicina para los pobres. Mi padre llevaba las cuentas y ellos eran los científicos. Pero, o sea, por decir, lo político, lo social, el país, la cultura, y una fe acendrada, o sea, pero una fe que totalmente fuera de época para eso. Ellos eran de Chesterton, de Léon Blois, de Maritain. De los grandes convertidos del siglo XX.
Claro, Chesterton sobre todo.
Chesterton sobre todo. Y entonces, Claudel, Alonso Fetamarie, qué sé yo. Entonces, bueno, yo, por imbécil que fuera, me entraba por los poros de ese mundo, con naturalidad.
El contraste entre, me imagino que para ti el colegio debe haber sido un lugar importante, pero teniendo una casa y un ambiente familiar tan exigente desde el punto de vista de estímulos culturales, ¿cómo era tu vida escolar, por así decirlo?
Yo era un desastre escolarmente. Yo soy absolutamente unilateral, digamos, en los dones de Dios que nos daba todo. Lo que me hacía tener una atención muy grande. Yo era totalmente luco y no era Allende. Mi padre era matemático, siendo un hombre muy culto además, pero yo de matemático y no entendía. Entonces mi padre, nos paseamos por el parque forestal, donde el papá me instruía los nombres de los árboles, que me los tenía que saber, de las estatuas. Yo recorrí con mi padre todo Santiago para explicarme todas las estatuas de Santiago. Y una vez al mes íbamos más o menos en ese ritmo, íbamos al Museo de Bellas Artes, que quedaba al lado, digamos. Yo cruzaba la calle y estaba el museo. En ese ambiente, y las exposiciones de pintura que habían, qué sé yo. Y sobre todo lo que era gratis, porque el dinero para un hijo tras ojo no sobraba. Y entonces yo tenía una atención de ese mundo con el colegio, que era dirigido todavía por los padres franceses, de bastante nivel cultural.
¿Y recuerdas de aquella época algún profesor, algún sacerdote, alguna influencia?
Un sacerdote, el padre Damián Simon, que fue el confesor del padre Hurtado.
Yeah.
Y era un convertido, un periodista tarambana, que una noche en una esquina mataron a un amigo de él porque, por razones de aventuras amorosas, y debían haberlo matado a él. este hecho de que se había metido con una señora casada, lo había matado otro, lo convirtió, y era un hombre de una extraordinaria capacidad histriónica y un gran predicador. Cuando yo entré a la academia, unas razones que se dio, yo no sé, los amigos habrán juntado razones para convencer al resto, y me pusieron también por representante de la oratoria sagrada.
Perfecto.
Y entonces, pero y el patos castelariano era del padre Man Simon, se me quedó adentro, igual que Lecour. Después fuimos colegas, decíamos misa en la misma iglesia los domingos, que era el gran orador.
Había un orador sagrado, Clovis Montero también.
Clovis Montero.
Yo tengo por azar en mi biblioteca uno de los libros que
¿sí?
tienen sus homilías y sus...
Mira qué buenísimo. Don Clovis Montero era un personaje mítico hacia atrás. No lo escuché
también representante de la oratoria sagrada.
Claro, Rincorí. ¿Cómo te dije? Para que vean la memoria. Lecour, Eduardo Lecour. Que es, bueno, le podría escribir.
Pero ellos, claro, ellos influyeron en tu vocación por las letras.
Por las letras. Y todo lo religioso, hubo un gran hombre que es Rafael Gandolfo.
Ah, claro.
Que era un pensador existencial. O sea, un personalista, diríamos, ¿no es cierto? O sea, un hombre que, o sea, se salía del tomismo clásico para aventurarse en un diálogo con la emergente filosofía de la persona y comunitaria. Yo te diría, hoy día, en lo político sería Monnier, ¿no?
Exacto.
Y de los Sagrados Corazones era Osvaldo Lira.
Uy, el padre Lira.
Que era un personaje. Que era un hombre muy extremo.
Gran inspirador de juventud, digamos.
Exactamente, y toda una escuela de pensamiento. Jaime Izaguirre está relacionado con él, Julio Filippi, claro, o sea, y un ala que fue muy interesante porque recibió el pensamiento alemán y el movimiento litúrgico alemán, estaba cercano a los benedictinos, o sea, y todas estas eran corrientes que preparaban el Concilio Vaticano II. Yo diría que mis padres eran, en la vida y en la postura humana y religiosa, precursores del Concilio Vaticano II. Para mí el Concilio Vaticano, Schoenstatt, porque yo de los padres franceses voy a Schoenstatt, que es un movimiento de renovación y que estaba muy adelantado respecto al catolicismo chileno, pero yo entré con total naturalidad a eso porque mis padres eran eso.
Y cuéntanos un poco, estamos hablando con el padre Joaquín Allende Luco, miembro de número de la Academia de la Lengua, ¿cómo se desarrolla una vocación sacerdotal? ¿Tuvo el colegio algo que ver en eso? ¿Tuvo ese contacto con esos oradores sagrados? ¿Tuvo la lectura? ¿Tuvo el medio familiar? ¿Cuál es la fuente de una vocación?
A ver, yo te diría, en mi casa se respiraba un catolicismo moderno, precursor, mucho más moderno que el ambiente. Por ejemplo, era bíblico. Mi padre contribuyó a las primeras ediciones de una traducción del Evangelio que se publicó en Chile. El primer Evangelio, mi padre junto al dinero. El primer misal chileno de domingo que tenía papel de Biblia, mi padre estaba detrás en lo económico, hizo las cuentas de todas esas publicaciones. Después, en lo social, estaba con Cruzco, y esto no era un bla, bla, bla. Así, era anterior a Frey, porque era mayor que Eduardo Frey, pero asistió los lunes, que se reunían con el padre Fernández Pradel, claro. Lo que después va a terminar en la Falange.
En la Falange.
O sea, él era conservador, lo quisieron nombrar del consejo del partido, dijo que no. Y esa vez me dijo una frase, yo aquí, con respeto a cada posición, no estoy haciendo propaganda política, sino que biográfica.
Sí, claro,
mi padre me dice una frase, y recuerdo perfectamente, en Cartagena. ¿Por qué no había aceptado ser del Consejo del Partido Conservador? Me dice, Joaquín, muchas veces pienso que la izquierda está más cerca del Evangelio que la derecha. Y para mí...
La izquierda de aquellos años.
La izquierda de aquellos años. Bueno, el tío Pedro Aguirre Cerda era... Nosotros no concordábamos con él. La historia de su final de su vida está... Yo fui testigo de una cosa que... A mis queridos amigos de la masonería de Chile, no le resulta casi provocador. Yo no quiero provocar a nadie, pero la memoria que yo tenía y por lo tanto actuó en mí era que el tío Pedro se confesó al final por influencia de la tía Juana Rosa de Aguirre Luco de Aguirre Cerda, que era una mujer inteligentísima y él le pidió traer, y fue el cardenal Caro, y yo solo viví como un hecho de familia, así como viví el seguro obrero. Bueno, ¿quién fue cuando nace? Yo creo fundamentalmente la familia. Yo tengo un cristianismo abierto, creador, libre, culto, en los cromosomas, y entonces nunca yo vi, por ejemplo, nunca tuve una contraposición de cultura, belleza y cristianismo. Al contrario, el cristianismo yo conocía, me regaba y me afloraba todo lo que pudiese ver de esa línea. Eso, esa síntesis era rara,
sin duda.
Y mi mamá tenía eso, que un sacerdote debiera ser culto, y decía con desengaño, la mayoría de veces no lo son.
Y en tu familia, la decisión tuya de entrar al estado sacerdotal fue bien recibida.
Sí y no. A ver, yo no habría sido nunca sacerdote por razones estéticas. Yeah. Porque encontraba que era muy feo todos los almanaques que colgaban en la sacristía, porque encontraba que era muy desordenada y sucia la sacristía de la Veracruz, tenía mal olor. Yo no quería someterme a eso. Entonces, cuando conozco una estética nueva del sacerdocio, es decir, esos sacerdotes eran admirables, los sacerdotes chilenos, todos eran admirables. Ejemplares para mí, pero no me ganaban el corazón. Es cuando yo en Shuenta conozco un tipo de sacerdote que es un contemporáneo total y que está abierto a la cultura, y tenía todo el avance de la cultura alemana, de Boyron y compañía, o sea, la reforma litúrgica, y con las implicancias de la reforma del arte religioso del siglo XX.
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el padre Joaquín Allende Luco y retomamos en unos minutos. Retomamos en nuestra conversación con el padre Joaquín Allende Luco, académico de número de la Academia Chilena de la Lengua. Estábamos conversando acerca de la génesis de la vocación sacerdotal, y también me gustaría que la gente escuchara cómo es esto de armonizar el arte poético, el arte del lenguaje con el trabajo sacerdotal, porque obviamente todos sabemos que existe el logos como una especie de unión entre la creencia y la expresión.
Ya, lo primero que te diría así instintivamente, porque esta conversación es absolutamente libre y no estaba preparado para nada, y me gusta así no preparar estas cosas, o sea, yo era una, psíquicamente no tiene ningún juicio de valor, yo era una síntesis absoluta de lo religioso con lo artístico y lo cultural, y lo artístico y lo cultural eran muy contemporáneos, o sea, eran tirados para adelante.
¿Quién podríamos mencionar? Bernanos, por ejemplo.
Bernanos, claro, naturalmente.
Algún escritor de aquellos que...
Claro, bueno, y después yo estudié con Pierre-Henri Simon, que era fue el director de el suplemento literario de Le Monde, fue mi profesor durante 6 años en Friburgo, porque después estudié en Suiza, y bueno, ya por ese lado, ya, bueno, yo seguía mucho a Mauriac,
François,
y le Carnet de Notes, Le Figaro Littéraire, que porque en mi comunidad eso se cultiva mucho.
Yeah.
Entonces yo tenía muchas excepciones. Por ejemplo, noviciado, son 2 años noviciado cerrado, o sea, bastante exigente. Y entonces, pero yo iba a la universidad en Friburgo, una ciudad bilingüe, una ciudad maravillosa, gótica, en la frontera
del mundo francés y germán. Claro, claro, al Friburgo suizo.
El Friburgo suizo, los dos he vivido.
Claro, el otro es Freiburg.
Freiburg, donde Heidegger y ahí está Hugo Montes, claro. Jorge Rivera, el gran traductor Sein und Zeit, claro. Que es excepcional la obra de Heidegger. Bueno, entonces. Bueno, caigo de este mundo que yo vivía, que yo creí que todo el mundo era así, digamos. Y el momento de yo de ir, mi mamá era viuda, le dicen, María, no lo dejes ir a Joaquín. Yo tenía 18 años, yo estaba adelantado en el colegio. Y entonces, no lo dejes ir. El próximo año el noviciado va a ser en Chile, y lo tienes cerca, y si se sale aquí. Y además, se te va por 10 años. Yo me iba por 10 años y no volvíamos.
¿Y cómo llegaste a tener esa posibilidad de irse ya decisivamente por 10 años? Esa es la pregunta.
A ver, es porque, a ver, yo no habría entrado a nada, nunca habría sido sacerdote. si no hubiera encontrado Schoenstatt. Schoenstatt es un movimiento fundado por José Kentenich, un hombre que la estuvo muy mal con el Santo Oficio de la época. Era un renovador en Alemania, donde claro. estaba renovándose la teología, la liturgia, todo. Y él es el renovador pedagógico. El padre Kentenich es inscribido dentro del pensamiento personalista. Digamos que tiene la metodología fenomenológica y después tiene el cuidado de la persona, no presuponer que la persona se desarrolla, la persona comunitaria. Y entonces era una relación eclesial con perspectivas culturales.
Al borde de la heterodoxia.
Entonces. Al borde de la heterodoxia, la pasó muy mal. La pasó como por Kung, naturalista.
Como Kung.
Como Kung, claro. Ahora, Kung, yo creo que es una persona bastante embebida de sí mismo.
Bueno, esas son
entonces, es que termina, se le acusa un poquito de que abusa de sus alumnos, que lo hace trabajar para él. Es un personaje un poco curioso y un poco destemplado. El cambio del padre Kentenich era eso, pero partía, y no era una fe en el aire, era muy importante en la naturaleza.
Pero en tu casa, por ejemplo, Schoenstatt era un movimiento apreciado, o tú
primero lo desconocían. La guiaban los padres palotinos, y un día llega mi papá y dice: en el banco había una cosa de un padre palotino. ¿Qué nombre tan raro? Yo digo: papá, si yo tuviera que ser sacerdote, lo último que entraría en una congregación que se llama Palotino, encuentro un nombre de tonto, ¿por qué no cambian? Y yo, se me quedó en la memoria, y dije: no vaya a ser que un día sea palotino. Y fui. Entonces, que era la congregación que estaba a cargo de Schoenstatt, donde nace Schoenstatt, y después nos desprendemos, nosotros fundamos una comunidad con Hernán Alessandri, con el cardenal Francisco Javier Errázuriz, con Manuel Camilo Vial, con una serie de gente que, en fin, que se después nosotros desde Chile se ha fundado Schoenstatt en 14, 15 países. Nosotros, los padres schoenstattianos chilenos, estamos en 12 países distintos, en África.
Entre los primeros que hicieron.
Los primeros
comunidad.
Que formamos en Chile, fue un núcleo, es el primero de los movimientos renovadores que adelanta el Concilio Vaticano II.
Y entonces, biográficamente, el contacto con este pensamiento eclesial renovado.
Sí, desde Alemania, que eso es muy importante.
Y eso te decía a ti, ¿y por qué Suiza era?
A ver, sencillamente, los padres franceses normalmente habían ido a los Sagrados Corazones o al Seminario de Santiago, que yo por los malos olores de la sacristía en la Veracruz no habría entrado al colegio secular. Tenía un problema estético. Y los padres franceses podría haber sido, pero tampoco me movían porque, siendo gente muy bien y también muy abierta, no eran lo suficientemente avanzada instintivamente para mí. Cuando llego yo, y el movimiento de Schoenstatt era semiclandestino porque la estaba pasando mal con el Santo Oficio, a mí me pareció magnífico que fuera clandestino, era formidable. Y entonces estuvieron a punto de expulsarnos. Hernán Alessandri, que era la lumbrera de la lumbrera, siempre dicen, o sea, nunca se ha conocido inferior a la máxima, en nada. Era hijo de Hernán, el médico. Era un hombre, Hernán era genial. Después estuvimos juntos en muchos congresos internacionales de teología y era el chileno más sobresaliente que había, ciertamente. Y prefirió él dedicarse a los pobres y fundar María Ayuda, que atiende a las niñas en riesgo, y trabajar en Carrascal. Me acuerdo un sínodo romano muy importante. Hernán decía: me voy, Joaquín, me voy. Pero tú, es que ahora viene Navidad y tengo que ir a buscar el burro para el nacimiento. Oye, y después, y la señora tanto. Oye, dije: tiene que tener sentido las proporciones, hombre. Esto es el sínodo de toda la iglesia. Eres un teólogo oficial del sínodo. ¿Cómo se te ocurriría? Enfermo la cabeza. No, si yo, a mí mucho más me importa Carrascal que esta cuestión. Y fue siempre así, ¿eh? Entonces, además, yo era su íntimo amigo, éramos como gemelos. Él me fecundaba intelectualmente, me desafiaba, y yo lo llevaba un poco al mundo del arte. Y entonces, eso fue esencial. Entonces, fuimos de minoría subyugada. Fuimos clandestinos, literalmente. Y entonces, eso me parecía muy bien, porque yo encontraba que había que cambiar. Yo quería cambiar la historia. Lo más fuerte en mí, yo quiero cambiar la historia.
¿Y eso tenía algo que ver también con tu trabajo poético?
Absolutamente. Bueno, la primera poesía que se me publica cuando yo tengo el año 50 en la revista escolar, le dedica una página entera, eso claro, para alguien que yo tenía en ese momento 14, 15 años. 15 años, verse en una página completa, aunque sea.
Claro.
Después yo fui director de esa revista y ya dejé de publicar, porque era un poquito menos ególatra que eso. Bueno, ya me metió, y entonces, y mis profesores, Hernán Godoy, que era un hombre muy valioso, un hombre con mucho sentido histórico, y el señor Órdenes, y venían llegando de España y traían un mundo, yo te diría, cercano a la Aina Entralgo, a Julián Marías. Era de nuevo el pensamiento personalista. Desde la literatura me abrió mucho, y con Hernán comenzamos a tener diálogos culturales. Él me introdujo a la pintura moderna, por ejemplo. Ahora Hernán está en proceso de beatificación, porque es un hombre mamá santo y internacionalmente muy apreciado, y hay mucha gente que nos lleva a eso, a abrir pronto el proceso de él. Entonces esa amistad fue clave, y entonces nosotros queríamos un cristianismo nuevo, proyectado en lo social, yendo a las fuentes bíblicas y litúrgicas, cosa que yo había vivido en mi casa, y que Hernán se subía con toda con naturalidad. Y eso era Schoenstatt. Schoenstatt era el vehículo para hacer una iglesia nueva y revolucionaria. Y con él, claro, y era un mundo nuevo, y porque el concilio se gestó tanto en la liturgia y en la teología especulativa alemana, como en el recurso a las fuentes de parte de los franceses, en la patrística y en la revolución bíblica de la Escuela de Jerusalén, que hace la Biblia de Jerusalén.
Ahora, a propósito del Concilio Vaticano II, muchas de las conclusiones a que el concilio llegó no fueron... los laicos, por así decir, ¿cuál fue su participación? ¿Cuál fue? Porque yo he escuchado en España amigos, sí, así que han tenido participación en que tal vez los laicos se sintieron en alguna forma no interpretados por algunas cosas.
A ver, hay que distinguir. Fíjate que yo soy un tipo raro, muy raro, porque he tenido contacto con hombres claves de la cultura chilena y también de la Iglesia Universal y del pensamiento universal. Por una cosa atrás, no tengo, de hecho, ningún título universitario, porque estaba siempre enfermo. Tengo operaciones, tengo deficiencias. Parece que en el embarazo mi madre pasó algo que me dejó... A mí me importa nada la enfermedad porque decidí no ocuparme de ella. Hago el mínimo, porque hay cosas más entretenidas que cuidarse. Pero entonces, por ejemplo, si tú me hablas de este tema, uno de los 6 observadores laicos del concilio es Ramón Sugrañes, un catalán autoexiliado por la Guerra Civil. Y un hombre que pasa a ser un hombre bastante clave de la cultura central de Europa, de Maritain, de todo ese mundo, Pablo VI, de un ala renovadora de la Iglesia, y él era uno de los 6 observadores laicos, y era presidente de las organizaciones mundiales laicas de la Iglesia Católica, que tenía su sede en Friburgo. Y entonces yo fui alumno de él. Y fui alumno de literatura, pero fuera de literatura, del espíritu del tiempo. Él me lanzó a la poesía ya en serio. Él creía que yo era poeta. Yo estudiaba literatura clásica con él, mientras estudiaba filosofía y teología y teatro. Y entonces, y cine, eso es lo que estudié ahí. Y él me manda a Eugenio de Nora, que era un muy buen poeta, con otro más. Son los jóvenes después de la revolución. Gente que venía de la izquierda y venía de su crisis de fe, y Eugenio de Nora era lector de literatura en Berna, y él es el que me descubre, entre comillas, si bien la palabra...
Poéticamente,
y él me dice, dijo una vez, y yo no, le contesta a Sugrañes en una misiva, le dice, yo, la primera vez que conozco, él dijo, un gran poeta, que absolutamente desconocí, y me manda, poco menos... así, eso fue lo que él hizo, pero no resultó, y yo creo que no tenía ninguna posibilidad. Había un premio de... ¡ay, se me olvidó el nombre! Que publicaba todos los años en España. Y tenía él unos amigos, le dijo, tengo un poeta muy importante, joven. Y era yo. Yo, entre tanto, me ordeno sacerdote, entré en la ordenación sacerdotal. Estamos hablando en el año 59, 60, 61. Y cuando terminó el estudio de teología, todos mis compañeros se licenciaban en teología en Friburgo, que era un título bastante apreciado. Yo el único examen que había dado era uno para poder confesar.
Pero te podías ordenar.
Me podía ordenar. Claro. Entonces, pero yo tenía una teología pastoral. O sea, no, yo, por ejemplo, yo no estudié hebreo. Todo tenía que estudiar hebreo. Yeah. Entonces, y sin título fui dando, porque fui amigo de Luis Rosales. Entonces, en mi casa había un caldo. El padre Damián Simon estaba en la Academia de Lengua, y yo fui orador. Ahí yo quería ser político, y ahí me estrenaba yo de orador. Y después, esto pronto, yo caigo en el teatro a través del padre Damián Simon, y La Paz y la Razón, y Jaime Celedón. Jaime Celedón tiene mucha influencia en mí, nos queremos como hermanos, y Paz era una mujer encantadora y una muy buena actriz, dirigió el teatro de la Universidad Católica después. Éramos bastante jóvenes en esa época, pero yo era la guagua, el menor de todos. Y salgo del colegio y me meto a fundar con Jaime Celedón y la Gabriela Rep, que yo tenía 18 años, 17 años, el teatro religioso de la Universidad Católica. Y en el teatro yo encuentro mi vocación. Jaime Celedón es el que me da el empujón. Tengo un problema psíquico con el teatro y el fútbol, que me encantaba. Estaba metido en el equipo de la Católica porque Raimundo Infante, que fue delantero del equipo de Chile, se casó con una prima mía. Entonces yo entraba a los camarines con José Manuel Moreno. Viví el mundo del fútbol. Yo vivía hartas cosas intensamente y siempre con gente muy en la cabeza, ¿no? Bueno, y entonces, y ahí yo encuentro una vocación social, que yo digo, me voy a consagrar, no me voy a casar, porque la vocación política, entonces me consagro, yo quería entrar a un instituto secular donde no, la gente no se casaba, pero se dedicaba formado religiosamente, pero a la labor, y quise ser político. y por eso en la Universidad Católica, cuando comencé a estudiar Derecho, me postulé a ser delegado de curso, y gané la elección y discurseaba en las calles, qué sé yo. Pero yo muy pronto me di cuenta que ni el teatro ni la política me respondía. Me dejaban, yo actuaba, estaba feliz y quedaba triste. Y siempre yo veía, me quedaba en el teatro vacío, en el estadio vacío, y no me iban. Y sentía que la gente que estaba sentada ahí me hablaba, yo veía eso lleno de otra gente. Y que me pedía que dijera otra palabra. Habla, pero otra palabra. Eso es lo que yo tenía claro. Se lo cuento a Jaime.
Escuchándote, estamos hablando con el padre Joaquín Allende, transmite un entusiasmo por tantas cosas distintas, pero lo importante acá es tu elección que haces de esta vocación sacerdotal. Y la pregunta que cualquiera se va a hacer es, sabiendo que además eres académico de la lengua, yo estudié un poco la obra de Baltasar Gracián, que fue jesuita y tuvo siempre muchos problemas con su creación literaria y la compañía. Tú estuviste en un movimiento más benévolo en ese sentido dentro de la iglesia, pero ¿cómo se armoniza la creación literaria con la vida en la fe?
Ya, estuve en un momento para José Kendrick, que es el fundador, que yo creo que es un la pasó muy mal con el Santo Oficio y no va a ser canonizado tan rápido, porque
pero merecería ser
absolutamente. Bueno, él era un gran dialogante con la cultura, y no solo con, digamos, con la erudición, sino que la base misma de la consideración del hombre, acentuando absoluta la libertad y la creatividad. Y yo pude hablar con él en el exilio del Santo Oficio, clandestinamente, yo no podía dar mi nombre donde estaba, porque era el viejo Santo Oficio, medieval, digamos, todavía, en Estados Unidos, así clandestinamente me encuentro, y él me dice, absolutamente, esa es su vocación, entréguese, y no hay ninguna incompatibilidad, ni todo lo contrario, pero me dice, usted no va a ser artista, sacerdote, no, sino que sacerdote, artista. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente, le dije. Pero, y le planteé alguna pregunta, ninguna. Porque yo soy eso, soy el mismo. No soy una parte aquí y otra parte. Yo, a ver, toda oración para mí es poética, toda. Y toda poesía es un encuentro. No digo religiosa porque la palabra religiosa significa la canción, sino que es
espiritual.
Espiritual y con un tú. Con el tú que es el Dios de Jesucristo, que es Dios, a mí la Trinidad es muy importante. Por ejemplo, yo creo que el Islam nunca habría engendrado la democracia, porque es mono, nosotros somos tri.
Claro.
Sí. Ahora no sacamos las consecuencias de eso. Tenemos que hacer mucho. Yo creo que la mayoría de los cristianos te preguntan por qué son tres personas, podrían ser cuatro, podrían ser dos, no se sabe por qué. Me he dedicado mucho a ese tema y te digo, por ejemplo, una cosa que me capta profunda, la pintura ha influido mucho en mí. La pintura, he estudiado bastante la pintura europea, la he seguido en toda su evolución, y hacia el final de la Edad Media aparece un tema icónico, iconográfico, en que es la Trinidad, en la cual se llama osculacio, beso, entre el Padre y el Hijo. Está el Padre y el Hijo, son dos figuras antropomórficas, claro está.
Claro.
Y el Espíritu es una paloma en que una ala sale del labio del Padre y otra va al Hijo. Para mí, eso es el culmen. Junto, hay otras que todavía se llaman, se me olvidó el nombre técnico, yo escribí un libro sobre eso, que un literato español sacerdote, que es, José Luis Martín Descalzo, que es una pluma excepcional, muy considerada en España, me dice, yo, es el libro que yo habría querido escribir. Bueno, por un libro, quisiera decirte, y María con el manto abierto. Y hay una que se llama María Trinidad, que para mí es la culminación de todo mi mundo interior. Es María puesta en la Trinidad, es la mujer, que es esencial que sea la mujer. Pero que los tiempos son marianos o no lo van a ser. O sea, el cristianismo es mariano o está perdido. El cristianismo tiene reservado una reflexión y una sensibilidad poética sobre la mujer en María, y que ella refleja al Espíritu, porque es el amor, es el vínculo, y el Espíritu Santo es fundamental para el artista cristiano. No se sabe de dónde viene y dónde va. Es decir, inspiración de ese Espíritu, lo mismo, es el ruá, el aliento.
Al mismo tiempo, muy misterioso,
¿no? Absolutamente, informulable.
De hecho, los cismas que ha habido en la iglesia son un poco el homo usios,
claro.
la naturaleza de la encarnación.
Exactamente.
El cisma de la iglesia de Oriente, ¿no?
Claro que sí. Y ahí tú sabes, yo he trabajado mucho en el comunismo, yo he trabajado bastante con Rusia, con el actual patriarca. Después, yo tengo una vida después rarísima, eclesial y literaria. Yo siempre, bueno, hay una cosa, Huidobro era vecino de una parcelita, de un bosque que tenía mi padre, y Huidobro nos corría los cercos. Y ya mi abuelo, que era, porque era de mi padre y mi abuelo, le importaba un bledo los cercos de Huidobro, sino que le interesaba, qué sé yo, el personaje literario. Y era, entonces, en Cartagena era al lado. La Gabriela Mistral yo la encontraba en Conchalí. Neruda estaba en Isla Negra, un poco más allá, que en Cartagena se sabía las pequeñas orgías de Isla Negra. Y después, bueno, Neruda me invitó a visitar la Isla Negra. Es un mundo que geográficamente está cercano. Hay una especie como de coherencia suprahumana. Qué sé yo, mi contacto con los escritores franceses a través de Pierre-Henri Simon, que era fue director, como decía, la parte literaria del suplemento cultural del Le Monde, y con, bueno, y después España, si quieres, ¿no? Yo viajo a España para se me olvida el nombre de este premio, que es bastante conocido, y me pongo a estudiar literatura. Yo iba a hacer un doctorado
¿en Madrid?
En Madrid. Yo ya era sacerdote, llego allá el año 62, después de un año de sacerdocio.
Época del generalísimo.
Época del generalísimo. ¿Y dónde estaba? Yo me siento con la Innenstrahlgo.
¿Era, o sea, ya rector la Innenstrahlgo?
Lo habían expulsado. Ya estaba en el exilio universitario, pero de Luis Rosales. Y Luis Rosales sobrevivía igual que Julián María, escribiendo críticas de cine, escribiendo para el Reader Digest. Por eso comían. Y tenía un puesto en el Instituto Hispanoamericano de Cultura. Tenía una oficina y su secretario era Félix Grande, actualmente académico y un muy, muy buen poeta. Ese era mi amigo. Y todo esto fue rapidísimo, porque siempre tenía contacto con gente clave, ya sea en el desarrollo de iglesia o de la literatura. Y Luis Rosales me adoptó, me tomó cariño. Una noche nos fuimos él con un par de literatos, porque yo vivía en la famosa residencia de estudiantes.
¿En un colegio mayor?
Era la residencia de los colegios. Fundada por la República.
Exacto, sí, sí.
Ahí estaba ahí todavía el piano donde García Lorca entonaba sus canciones. En ese salón dio su primera conferencia el año 16, Ortega volviendo de Alemania, cuando inventa la palabra vivencia.
Claro, Erlebnis.
Erlebnis, él la traduce, y los diccionarios hasta hace poco decía palabra introducida el año 16, porque tenía estos ripios, digamos. Sí. Entonces, y aterrizo de nuevo en el mundo. O sea, Dios me guiaba, yo caí en lo exquisito. Yo tal vez no soy nada completo, pero he estado con mucha gente muy valiosa. Lo mismo me pasa con la iglesia. Yo he trabajado con los tres últimos papas, porque era yo un hombre singular. Nosotros sabemos idioma y venía de América Latina, pero tenía formación europea.
Claro,
entonces nos comienzan a poner en cargo en ayuda. Yo trabajé en agencias de ayuda internacional, y después no me meto entonces al mundo de los países, a la iglesia perseguida, los países comunistas, donde había
ayuda a la iglesia que sufre.
Ayuda a la iglesia que sufre, se llama. Y después con eso entro en contacto con Rusia, con los patriarcas, el anterior y este, y el ecumenismo, y después pasé a ser del Consejo Pontificio, de la Consejo Mundial de Iglesia, donde la Iglesia Católica no está representada, excepto por 12 teólogos que están en Faith and Order, que es el principio del ecumenismo. Yo era miembro de eso, ¿te fijas? Yo estoy, siempre estaba sobre, en un lugar sobredimensionado, pero yo aprendía, me interesaba. Entonces, a ver, mi carrera teológica o sacerdotal, yo fui el primer rector de Maipú. Maipú se había dejado de lado, no iba a importar más cemento, como decían. Uh-huh. Y la iglesia posconciliar no quería esto porque era una cosa, imagínate, era todo lo tradicional, la confusión entre ejército y patria, qué sé yo. Sí. Y yo hice, desde la formación kentenigiana y conversando con el padre Kentenich en el exilio, yo hago una propuesta hacia la religiosidad popular, que era totalmente impopular en toda la gente renovadora. Y yo era una persona rara, era un renovador teológico, pero me dedicaba a esta cosa tradicional que era la religiosidad popular. Eso fue un acierto antropológico que le dio originalidad a la postura latinoamericana, que tiene dos versiones. La de Gustavo Gutiérrez, que es la teología de la liberación. Exacto. De quien soy amigo, hemos sido miembros del mismo equipo.
Tuve oportunidad de escucharlo una vez cuando dijo: tengo muchos cardenales en el cuerpo.
Tú sabes que él es muy amigo de Ratzinger se encuentra con Gustavo en Schönstatt, en Alemania. Vale. En un diálogo para componer, digamos, un diálogo que Ratzinger siempre procuró. Él me decía, siendo prefecto de la Congregación de la Fe, no se aparte de Gustavo, usted amigo de él, cultive la amistad con él. Es la imagen de perro guardián, de una caricatura de mala clase, es decir, y a la cual nosotros hemos dado, la hizo un inglés desde una entraña poco simpática al fenómeno vaticano romano, y se repite por haberse recalienta de vez en cuando. Yo lo he conocido personalmente muchos años. Habermas, que no será, no es sacristán de la Iglesia Catedral, ¿no? Y etcétera. La intelectual europea considera a Ratzinger el hombre más culto de su época.
Sin duda.
Y sin duda, o sea, eso es un fenómeno. Va a ser doctor de la Iglesia, del mundo Vaticano II, y que es un hombre que está en la punta de la investigación. Lo otro es una interpretación pueblerina de un gran espíritu. Es decir, ahora, se puede decir discutible, pero sí. Es discutible a un alto nivel.
Sin duda. No, y además que existe también la tensión entre la popularidad y el prestigio, ¿no? Hay gente que apuesta por la popularidad, pero el prestigio lo conocen los que están adentro.
Lo dice una persona que entiende bien el tema. es un existencial culto. Bueno, la cosa es que yo te dijera, no, yo, sacerdote, nunca tuve un conflicto, nunca.
En la creación.
Lo contrario. A mí siempre, por ejemplo, yo estuve en un seminario de literatura de Enrique Lina hasta que viene el golpe militar, en fin, etcétera. A mí me parece lo más connatural hablar con todo el mundo.
¿Y alguna vez alguien te ha dicho que tu poesía, tu trabajo literario es un trabajo comprometido con la Iglesia y que por eso
es menos bueno,
menos inspirado?
Neruda no creía eso, ¿eh? Neruda me invitó, yo le mandé unas cosas y yo cité por primera vez, me tocó hacer preparar un documento a los obispos chilenos y cité a Neruda. Entonces Neruda me convidó a la casa, no alcancé a ir por una cosa tonta, pero y así con... No, nada. Es decir, a ver, no hay poesía sin un gran amor. Mi gran amor está en mi sacerdocio y es el que me ha inspirado absolutamente todo.
Bueno, hemos tenido el privilegio, para qué decir, el placer de escuchar al padre Joaquín Allende Luco, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua y correspondiente, entre otras muchas actividades.
Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.